Come forward, Sherry.
El mensaje lo trae hoy día la señora Sherry Lash.
Shabbat Shalom.
Es fabuloso estar con ustedes hoy día. Gracias por venir a todos. Y realmente somos la generación de Elías. Piensen en esto. Oh, sí. Estamos emocionados para recibir la palabra hoy día. Yo también. Nuestra porción de Torah hoy día es Kitabó. Y es una porción muy grande. Y por eso voy a darles un poquito de introducción. Vamos a ver la palabra hebrea de hoy día y cómo se relaciona con temor. Vamos a ver los ciclos de la oscuridad que se convierte en luz. Y vamos a ver en personas individuales y naciones van a través de ciclos. Y esto nos va a llevar a nuestra porción de Torah que habla acerca de ciclos. Luego vamos a ver a los israelitos que fueron prometidos de la tierra. Y nosotros se supone que vamos a ver el eterno reino de Dios que va a venir a reinar en este mundo. Nuestro ambiente va a cambiar drásticamente y vamos a ver a los dolores de parto que van a precedir a estos tiempos. Deuteronomio 26:1, que no está en sus notas, dice: y será que cuando vengan a la tierra del Señor que el Señor tu Dios te ha dado, ¿se imaginan las emociones que han sentido dentro de los israelitas? Están saliendo lo que están familiarizado, y aunque sea el desierto, la palabra desierto en hebreo es la palabra midbar, tiene mucho significado. Y si ven en la pantalla, la letra mem, que significa un lugar presente de Dios, pero también representa un lugar, pero también significa la presencia de Dios. Estamos en Jeremías 23:24. ¿Podría alguien esconderse de los escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. No lleno los cielos y la tierra, declara el Señor. Entonces, esa letra representa la presencia permanente de Dios en todo lugar. La siguiente palabra es Debar. Las tres otras letras son Debar, que significa el habla. Si lo pones juntos, entonces se ve que la palabra el desierto es el lugar donde la presencia perenne de Dios, de donde Dios nos habla. Todos hemos estado en esos lugares que le llamamos el desierto. Y recuerdo una amiga que estuvo en un accidente de carro tremendo. Ella era una mujer muy activa y de repente estuvo ya sola en su casa, herida y recuperándose, y sentía que no tenía propósito. Y necesitaba una razón para levantarse en las mañanas. Por los siguientes 9 meses, empezó a estudiar la palabra de Dios desde el hebreo, desde la perspectiva perfecta, y cambió su vida completamente. Ella tenía que estar callada, en silencio, y en ese silencio de desierto, de recuperación, Dios le habló. Y si tú estás en el desierto hoy día, te animo a que empieces a leer tu Biblia y escuches por la voz del gran Yo Soy. Él tiene cosas para decirte que solo puedes aprender en ese momento, en ese lugar de silencio. Recuerden, el desierto es el lugar donde la presencia eterna de Dios, de donde el Dios presente eterno nos habla. Entonces los israelitas han estado en el desierto por 40 años. ¿Significa eso que a los hombres no les gustaba buscar, pedir direcciones desde esas épocas? Estoy bromeando. Mi esposo me dijo que haga eso. Piensen conmigo en eso. El alimento se le fue dado alimento día a día. El Dios les dio calendario, les dio leyes para que se gobiernen. Por ello, Él los hizo una nación. Él les hizo su propio pueblo especial en ese desierto. Y piensen en esto. La presencia visual de Dios estaba entre ellos con el fuego de noche y la nube de día. Pero los espías, cuando fueron, aunque la gente vio las uvas tremendas que trajeron de ese lugar, también escucharon acerca de los gigantes que había en ese sitio. Y esa es la parte triste. Decidieron que Dios no era suficiente. Esos gigantes en su mente eran más grandes que Dios. ¿Alguno de nosotros tiene enemigos que los vemos demasiado grandes para Dios? Estos momentos que preceden las guerras te preocupan. La palabra habla acerca del temor. En Lucas 1:74, concédenos que líbranos de la mano de nuestros enemigos. Les sirvamos sin temor. ¿Estamos a la piedad de nuestros enemigos? Sofonías 3:15. Sofonías, el Señor ha retirado sus juicios para ti, ha expulsado a sus enemigos. ¿Dónde están los enemigos expulsados? Romanos 8:15, pues no has recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Qué es temor? Es esclavitud. Hemos sido librados de eso. Salmo 50:15, invoca mi nombre en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo somos liberados? Cuando llamamos a nuestro Señor. Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí. Y acá hay una promesa, Salmos 84:11, porque sol y escudo es el Señor Dios. Y quiero mirar esa palabra por un momento, escudo. ¿Quién es nuestro escudo? No, ¿qué es nuestro escudo? Acá está diciendo, ¿quién? Dice, del Señor Dios. La palabra L-O-R-D es el misericordioso, el Dios de gracia. Y Dios, G-O-D, es el creador poderoso y Dios de justicia. Y es este Dios que es nuestro escudo. En el Salmo 3:3, pero tú, oh Señor, eres escudo en redentor mío, mi gloria, el que me levanta mi cabeza. Él está hablando cuando hablamos de escudos de guerra, no nos rodea completamente, sino que está de frente a los costados, como los movemos. Pero acá el Señor dice, usa la palabra maken, que es protector, y la raíz de esta palabra es kanan, que es un muro que nos protege, nos defiende, un cerco. Y cuando el Señor habla de que Él es un escudo alrededor de nosotros, el Señor les dio esta palabra para que se den cuenta de que Dios es nuestra protección, nuestro escudo. Él es una pared, o si gustan, es un domo, una cúpula que nos cubre. Acuérdense de Daniel, estuvo en el den de los leones y Dios fue su protección. Meshach y Abednego estuvieron también en el horno de fuego, pero el fuego no los tocó porque Dios fue su protector, su escudo. ¿Cuántas personas te pueden decir que Dios, todos tenemos una historia acerca de cómo Dios nos ha protegido milagrosamente en muchas situaciones? Si no, no estaríamos aquí. Dios les da una receta para conquistar el temor. Y lo hace usando una palabra, así que no la perderíamos si la leemos solamente en inglés. Y la palabra es hoy día. Deuteronomio 26:16 dice, Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Entonces hay que tener cuidado en obedecer esto con todo nuestro corazón. Dice, cuidarás pues de cumplirlos con tu corazón. Declararás hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas. El Señor ha declarado hoy día que tú eres su pueblo, su tesoro especial, así como Él lo ha prometido, y debes de obedecer todos sus mandamientos. Entonces, noten que esa palabra que se usa en muchas palabras, tres veces, la palabra es hoy, hoy. Es que en hebreo es hayom. Y si ven a cada letra individualmente, aquí está la primera letra es hey, que significa, mira esto, he aquí. La yud, que significa mano, la siguiente letra es vav, que significa hombre. Y la última es mem, que es Dios, quien... el Dios que siempre está presente es lo que significa aquí, la mano del hombre que es Dios está siempre. Entonces, ¿qué pensamos en la palabra hoy? Siempre es hoy. No podemos hacerlo hoy, ayer o mañana. Es siempre hoy. ¿Qué nos dice? Que la mano del hombre que es Dios y está siempre presente. El significado de esta palabra estuviera en nuestra mente todo el día, ¿cómo nos afectaría? Imagínense la diferencia que puede hacer esto. También en este día, Dios quiere que el hombre, que la gente recuerde algo. Recordar es tan vital y nos olvidamos tan rápidamente, ¿verdad? Y lo que Dios quiere que recordemos es que... Van a pensar como yo, pero me pareció asombroso. Quiere que recordemos los ciclos de la oscuridad que se convierten en luz, o los momentos oscuros que se convierten en bendiciones. Miremos en Deuteronomio 26:5 nuevo. Y tú responderás delante del Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante y ascendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en números. Tiempos oscuros, sí. Pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Todo cambió, ¿verdad? Pero ahora miren otro ciclo de oscuridad que viene. Pero los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces aclamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Tiempos oscuros. Y el Señor sacó de Egipto con mano fuerte y un brazo extendido con gran terror y señales y milagros. Y nuevamente la luz había venido. Para cada problema Dios tenía una respuesta y siempre tuvo victoria en esa respuesta. Siempre han habido ciclos de oscuridad y de luz. La creación en sí empezó así en Génesis 1, 2, 3. La tierra estaba sin orden y vacía, y la tiniebla cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Entonces Dios dijo que se haga la luz, y hubo luz. Entonces empezamos con oscuridad, y que Dios la cambió, ¿a qué? A la luz. El ciclo de Dios de oscuridad a luz empieza, y lo vemos todos los días. Y Dios llama a la luz tinieblas, Génesis 1, 5, y la noche la llamó noche. Aquí hay una pregunta. Cuando Dios está tratando de hacer algo de significancia eterna, la oscuridad no siempre preside a la luz que viene. Yo pienso que es así. Miremos a José, que cuando era un niño fue odiado por su familia. Lo pusieron en un pozo oscuro y lo abandonado por sus hermanos, pero él estaba comprometido a hacer la voluntad de Dios. En su oscuridad en el desierto, y se nos dice repetidamente Génesis 32:2, pero el Señor estaba con José y llegó a ser un hombre próspero. Génesis 39:21, el Señor estaba con él y le mostró con José y le mostró misericordia y concedió gracia. El Señor estaba con José, aunque sí había sido odiado por su propia familia. ¿Qué es aquí Dios? Que Dios está contigo. En los lugares oscuros que José caminó, en su desierto, Dios le habló, porque el desierto, donde la presencia eterna de Dios está y de donde Él nos habla. Y acá hay algo tremendo. José La actitud de José, la actitud de José, que él escuchaba y obedecía, su perspectiva, todo era importante, que aunque él estaba en la prisión por algo que no había hecho, él aún así le dio la gloria de Dios por la habilidad de interpretar sueños. No estaba esperando por nuevos buenos días. No estaba echando la culpa a nadie. No se estaba quejando, no estaba con mala cara, no estaba dudando de Dios. Aún en la prisión, aunque él no había hecho nada malo, ¿qué aprendemos de Dios? Es muy crítico que cuando estamos en esos lugares oscuros, que mantengamos nuestros oídos abiertos a la voz del Señor y mantengamos nuestra actitud en un lugar donde continuemos escuchándolos y hacer obras a través de él. Después de interpretar el sueño del que servía la capa y lo del pan, José continuó y al final terminó ayudando a millones de gentes de hambruna. En Génesis 50:20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios es el gran economista y Él no va a perder estos momentos oscuros. Es nuestra voluntad de mantener una buena actitud y nuestros ojos en Él. Tengo una de mis nietas, ¿sabes?, que está haciendo un blog y estaba haciendo acerca del sufrimiento y llego a esta conclusión. Tenemos que cambiar las preguntas que hacemos cuando estamos en esos momentos difíciles. Debemos dejar de preguntarnos, Dios, ¿por qué estás haciéndome esto? Y debemos empezar a preguntar, Señor, ¿qué vas a hacer? Dios, ¿qué quieres cumplir con esto? Esa es una actitud diferente. Entonces miremos a los hijos de Israel saliendo de Egipto. Después de que los israelitas salieron de Egipto, el faraón estaba molesto. En Éxodo 14, 6, 7 y continúa, faraón tomó su carro y tomó consigo gente, tomó 600 carros y los carros de Egipto y con oficiales sobre todos ellos. Los egipcios persiguieron. Y cuando se acercaron, los israelitas alzaron los ojos y vieron a los egipcios marchando detrás de ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Entonces están viniendo a ser atacados y el mar está delante de ellos y no tienen a dónde ir. Están en un lugar oscuro. Éxodo 14, 13, Moisés dijo al pueblo, no teman. Estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. Aquí la mano, mire, he aquí la mano del Señor. Del hombre que está en Dios y que nos habla. En Éxodo 14, 13 dice, no teman.
And stood behind them. Things are changing. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Thus it was a cloud.
Se continúa la historia de cómo tenían la nube por la noche y Moisés 14, Éxodo 14, 13, no teman, estén firmes, estamos ahora en Éxodo 14, 19, 22, el mar se abre y el Señor, ellos pasan y el Señor se alabró a los israelitas de la mano de los egipcios. Y Los israelitas vieron a los egipcios que murieron. El plan de Dios es salvar a su pueblo de la oscuridad. Y en esos momentos oscuros de los que todos pasamos, obedece, confía y obedece. En realidad no hay otra forma. Eso es lo que la canción dice. Hay que recordar eso. Entonces, la mano del... He aquí la mano del Señor, del Dios eterno, que está siempre presente. Miremos en el Brit Hadashah, otra ocasión que los oscuros se convierten en algo, Yeshua en luz. Yeshua está en este momento, ha sido golpeado y va a ser crucificado. Y dice, cuando llegaron, en Lucas 23, 33, cuando llegaron al lugar de la calavera, lo crucificaron allí. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando, los gobernantes se burlaban y diciendo, a otro salvó, que se salve él, si este es el Cristo de Dios, su escogido. ¿Y qué sucedió? La oscuridad, toda la tierra se oscureció a la sexta hora y descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y el eclipse al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó. Jesús aclamaron con gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oscuridad que había acabado de cubrir el mundo cubrió a todos ellos. Él sabía que él era muerto y esta es la clave. Ellos no recordaban las palabras que él había dicho a los discípulos. En Marcos 8:31, Jesús comenzó a enseñárseles y le dijo, el Hijo del Hombre va a morir, va a padecer muchas cosas, ser rechazado por ancianos, los principales sacerdotes, escritos y ser muertos. Después de 3 días, ¿qué va a suceder? Va a resucitar. Él le advirtió a los desiertos, que a los discípulos, de que iban a lo que iba a suceder. Entonces, nosotros, es fácil mirarlos y decir, ellos han debido de saber, hubiesen pedido, prestado atención, pero en realidad nosotros hacemos lo mismo. Nuestras circunstancias nos abruman y no prestamos atención en Él, en lo que Él nos dice. En Mateo 28:1-6 dice, pasar el día de reposo, amanecer el primer día de la semana, y dice, el luz empieza a salir. María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, acercándose y removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago, su vestidura blanca con la nieve. Y el miedo a los guardianes temblaron y se acercaron y se quedaron como muertos. Hablaron al ángel y dijeron, ustedes no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No es aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Y de repente, Jesús salió al encuentro diciendo, saludos, regocíguense. La oscuridad se ha convertido en una eterna luz, y los judíos entienden que la mañana o que la luz o cuando el amanecer es cuando el nuevo mundo empieza. Y ahora cuando regresamos vamos a ver en la Biblia, en todas partes que está esa representación, que la luz representa al mundo que va a venir y al mundo de hoy día con redención. He aquí la mano de aquel, del hombre que es eterno y está siempre presente. Isaías 60:1-2. Pongámonos en la armadura de la luz. Y hay otro ciclo oscuro que viene. Somos nosotros aquellos que vamos a estar en este ciclo de oscuridad hacia la luz. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado la luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tiemblas, porque tinieblas ocurrirán, cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti se te aparecerá la gloria. Entonces, tantas cosas suceden en estos versos. Dice, nuestra luz ha venido. ¿Ha venido? Yeshua ha venido. Él ha resucitado y su Espíritu está con nosotros por siempre. La gloria del Señor ha resucitado sobre nosotros. Su sangre ha traído salvación y Él ha traído el reino de Dios para nosotros. ¿Están con nosotros, conmigo? Nos ha llevado al reino de este mundo y nos lleva a su reino. Vivimos en el reino de su mundo. Este mundo está oscuro y se está convirtiendo más y más oscuro, pero somos ciudadanos del reino de Dios y esto hace toda la diferencia. Nosotros vivimos nuestra vida basados en el reino de su luz. O sea, la luz ha venido, pero la luz va a cubrir a todos los pueblos y mucha oscuridad al pueblo, una profunda oscuridad al pueblo. Entonces el siguiente ciclo va a ser muy profundo, de una oscuridad muy profunda y será en todo el mundo. Pero el Señor se resucitará sobre tú y su gloria se verá en ti. ¿Tienes temor en eso? No hay temor en eso. Isaías describe el tiempo que va a terminar con la tribulación. Los discípulos también estaban preocupados acerca de estos días y se refieren como el fin de los tiempos en Mateo 24, 3. ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de ese siglo? Y esto es lo que dice un sumario. En Mateo 24, 5 dice, muchos vendrán a mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el Mesías. En el 6 dice, van a oír guerras y rumores de guerras. En el 7 dice, habrá hambre y terremotos. Luego, en el verso 8, pero todo esto es solo el comienzo de dolores, de los tiempos oscuros que Isaías está hablando y estamos viendo estas señales. Acá debe ver en la pantalla la última barra es el último centenario, el último siglo, de 1900 a 2000. Eso muestra cada barra representa a la cantidad de gente que ha muerto en las guerras. Miren, en los últimos 100 años. Se ha ido hasta, es como rascacielos. La otra va a mostrar. Han habido muchas hambrunas por todas partes, pero no escuchamos acerca de esa. Nuestras noticias están ocupadas de otras cosas que ellos piensan que es importante, pero no nos dicen estas cosas. Han habido 146 millones de personas han muerto debido a hambrunas en los últimos 100 años. La oscuridad ha empezado, yo pienso que sí. Luego, serán entregados a tribulación, los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí está la persecución de los cristianos. La base es que más cristianos han muerto en los últimos 100 años como mártires que todas siglos combinados. Es increíble cuando miramos las estadísticas. Entonces, podemos decir de que hemos entrado en los últimos años. Yo pienso que estamos en lo último de los últimos años. Acá hay unas noticias de Israel en junio de este año. Dice, por primera vez en aproximadamente 2000 años desde el tiempo del segundo templo, se hacen planas por el gobierno de Israel para construir una estructura para los judíos hagan su travesía al templo en Jerusalén, que es obligatoria. El tercer templo será requerido una estructura que sea muy funcional para transportar millones de los judíos a Jerusalén durante las festividades. Israel, el ministro de transporte de Israel, Israel Katz, ha publicado diciendo que están construyendo un tren rápido entre el aeropuerto de Tel Aviv y Jerusalén. Y en la reunión del movimiento de la construcción del templo, representantes en febrero se reunieron y dice: yo soy Cohen de la casa de los sacerdotes. Entonces tengo una conexión especial, y dice, y encuentros, preparen el tiempo, preparen el camino, preparen camino. Malaquías 8:1, yo envío a mi mensajero, y dice, al Señor, y vendrá el representante de su templo, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, a quien están con placer, ya vienen, dice, preparen el camino. Marcos 1:3, dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecho a sus sendas. ¿Y quién aparece? Aparece Yeshua. Mateo 24, 13, 14. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué hemos aprendido de estos versos? Habrá la luz del evangelio y será predicado en todo el mundo. ¿Cuán serios piensan ustedes que tenemos? ¿Con cuánta seriedad debemos tener nuestro papel de llevar el evangelio a todo el mundo? Es nuestro momento de hacer esto. ¿Estamos tomando esto en serio? El Señor nos está dando una parábola para que tengamos más información en este momento, dice Mateo. A 24:32-34, de la higuera preparar la parábola, cuando sus ramas y se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano se acerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca de las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. Entonces sabemos que la higuera está hablando de Israel. Israel está convirtiendo en una nación madura. Si vemos en la mano izquierda, se ve en 1800, eso es Israel. No hay nada. Y en la mano derecha, se ve a Israel hoy día. Se ve que es asombroso, completamente asombroso ver cómo está madurando. En Salmo 102:16 dice, cuando el Señor ha dedicado a Sion y se ha manifestado su gloria. Aquí hay en la pantalla, miren la figura. Este es Sion. Está completamente construido. Honestamente, cuando tú estás ahí, no puedes, no se puede construir nada más. Está construido de pared a pared. Y puedo añadir a una lista de nuestras señales, las lunas de sangre, el eclipse de América, histórico de América. ¿Y qué sucede inmediatamente? Uno de los peores desastres sucede. Ustedes saben que el nombre Harvey dice, se llama Harvey, significa digno de batalla, y ahora Irma, que se viene encima a través del estado de Florida. ¿Saben que Irma significa diosa de guerra? Es tremendo. Le están llamando un huracán nuclear. En un par de semanas vamos a ver en los cielos vamos a ver la señal de Revelación 12, de Apocalipsis 12. En Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense, alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Aleluya. Entonces, esas son buenas noticias y debemos estar regocijándonos en estos días, no de los desastres, pero acerca del regreso de Yeshua. Todos en nuestra perspectiva, Yeshua dice, note todo eso. Sí, las noticias aquí en la televisión son caóticas y estamos... Y nos molesta, ¿no? Pero estamos esperando por la regreso de Yeshua. Malaquías 4:1-3, porque viene el día ardiente como un horno, de todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que les dejaré, no les dejaré ni raíz ni rama, pero ustedes que temen reverencia mi nombre, se levantará el sol de justicia con salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros de establo, y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. En Mateo 24:29, la segunda parte dice, y ellos verán a las ¿se puede imaginar ese día en que se va a ver a la señal del Hijo del Hombre? No mirar a toda la oscuridad que tenemos que pasar. Mires, acá hay una pregunta. ¿Nos podemos enfocar en el nacimiento del bebé en lugar de los dolores del parto? En Isaías, se leyó antes Mateo 24:30, ahora se lee Isaías 62, y ahora en Hebreos 11:27. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin tener la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al visible. Hoy día, he aquí la mano del hombre que es el eterno Dios y siempre está con nosotros. Les cuento esta historia que es cierta. Este niño que se fue al colegio tenía un chico que le estaba haciendo bully y le dijo, hoy día en la noche voy a venir a agarrarte cuando estés durmiendo. Y su papá lo puso a dormir y toda esa noche, él llama. Papá, ¿me puedes escuchar? Sí, le dice, sí, te puedo escuchar, pero el niño todavía tenía temor. Pero papá, tu rostro está hacia mí, dirigido hacia mí. Sí, le dice el papá, mi rostro está mirándote, está del lado de ti. Es así como le decimos al Señor. Y en la oración del sacerdotal dice, no solo dice que tu rostro está, él dice que su rostro está sobre nosotros y luego dice que su rostro está levantado hacia nosotros. El rostro de nuestro Padre está hacia nosotros. Él no ve. Nuestra parte es de que nosotros tenemos que mirarlo a Él. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos a través de su palabra hacia nosotros. Cuando vemos a la historia de José, Yeshua, y cuando estabas preocupado por el final de la historia, no, porque tú sabías el final de la historia, ¿verdad? Tú sabías, lo has leído antes, ya sabes lo que va a pasar, lo que iba a suceder en estas historias. Sabemos el final de nuestra historia, así es como vamos a recordar, no para no preocuparnos, cómo vamos a ir a través de nuestros tiempos, a regocijándonos y mirando por el momento en que Él va a regresar. They were going to go into battle. They were going to battle people much bigger than they were, even though Joshua had seen the size of the people. Joshua había visto el tamaño de la gente que iban a tener que pelear, pero ellos no tenían temor. Estas palabras para aplicarlas a nuestra generación. Josué 2:24. Ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos y además todos los habitantes de la tierra no se han acobardado ante nosotros. Este señal significa nada. Las armas del enemigo no significan nada. Los tamaños, no. Cuando Dios está con nosotros, el enemigo ya ha sido destruido y ellos son los que deben de temen a nosotros. Es todo acerca de nuestra perspectiva. ¿Recuerdan Rahab, la prostituta, y era una gentil? Ella tenía un testimonio. Josué 2:10-11 dice, porque hemos ido como el Señor, oído como el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos que hicieron los dos reyes de los amorreos y estaban al otro lado del Jordán y quienes destruyeron por completo. Y cuando oímos, se acordó en nuestro corazón y quedando ya valor en compra. Se da bien su testimonio y ahora dice, su familia dice, y ella va a ser protegida y su familia también por ese la cuerda escarlata. Y dice, Rahab dice, conforme a lo que tú dices, han dicho así sea. Y ella ató el cordón escarlata en la ventana. Ese cordón escarlata nos lleva de regreso a la historia de la Pascua. Y miremos, esa palabra es tikva para el cordón de escarlata. Tikva. Y significa expectativa, esperanza. Vivir aquello por lo que estoy esperando. Una expectativa de vida. Y esto es lo que Rahab esperaba para ella y su familia. ¿Qué es esto, aquello que nosotros añoramos? ¿Es en la venida de Yeshua? Como mujer, cuando una mujer está en los 8 meses de embarazo, ya no puede ver la hora de que el bebé nazca. Nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos añorando que regrese. Entonces, nuestra idea es añorar y esperar con. La palabra kavar, ese es el cordón, es kavar, que significa expectativa. Kavar significa esperar por algo, también viene la palabra pakah kavar. Es abrir una celda y salvación del pecado. Entonces, si se ponen todas esas palabras juntas, estamos esperando por aquel que va a regresar, que ha traído salvación del pecado y abre las prisiones. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y la libertad a los prisioneros. Esto es lo que Yeshua es. Adivinen qué. Esto es nuestra obligación, nuestro trabajo ahora. Entonces, el cordón representa salvación, vida. Recuerdan que este cordón era rojo en la historia, que significa la sangre que abre la prisión. Y hay dos palabras que se usan por escarlata. La primera es shanai, escarlata, o es el insecto, el color que produce. Y tolá significa un gusano o el color rojizo. Entonces, es el color rojizo que viene del gusano. Gusano. Miren cómo aplica aquí. En Salmo 22 es, pero yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Este es Yeshua. ¿Han empezado por este verso que decía? ¿Por qué se llama un gusano? ¿Y qué sucede con este gusano que hace? Cuando este gusano de la escarlata va a dar la luz, se pega a un árbol, se pega permanentemente, entonces pone sus huevos y mientras ella muera, el color rojo, un fluido sale de ella y lo marca todo el árbol. Ella muere para dar vida. Entonces Yeshua murió y dio su sangre, fue crucificado en una cruz. El color de la sangre que mancha al árbol y la vida que viene de la sangre. Y para morir, él tenía que, para sacar el color de ese gusano, tiene que ser aplastado, triturado. Entonces vemos el cordón escarlata como la esperanza, la añoranza de aquel que va a venir para recibir su salvación y su reino. Libertad, salvación y sangre nos recuerda a la Pascua. Esta sangre fue pintada en la puerta de los israelitas antes de que salieran de Egipto, antes de que pasara el ángel de la muerte. Esa es la letra Het, que significa vida y protección, y fue pintada con sangre. Vida está en la sangre, somos protegidos por la sangre. Es también el número 8, que significa nuevo empezar, nuevos comienzos. Ellos fueron, en ese momento los israelitas fueron, les fue dado nueva vida, saliendo del gobierno de los egipcios al gobierno de Dios, donde Dios los iba a bendecir y les iba a dar un nuevo comienzo. Ahora miremos en el futuro. Yeshua representa como dolores de parto. Yeshua, I'm sorry, ¿dónde está?
All these are the beginning of the birth pangs. And there's another cord we need to see in this picture as it relates to the birth pains of Yeshua. And it's the umbilical
cord. Está hablando de los dolores de parto de Yeshua. El cordón umbilical nunca ha sido usado en inglés, pero en el hebreo aparece 5 veces. Muy increíble. Cuando Yeshua usa la palabra dolores de parto, se está refiriendo a estos momentos difíciles que vienen. Y en hebreo, la palabra es Hevle Levda, que significa el dolor y la que uno tiene que pasar para dar a luz. De acuerdo a Danny Ben-Gee, cuando usan estas palabras, se están usando con Mashiach, Hevle Mashiach, o el cordón umbilical del Mesías, que habla de la venida del Mesías. Esto es un concepto muy importante para los judíos y los cristianos. Y así también los judíos también creen que los holocaustos fue la señal de la venida del Mesías. Entonces, toda esa venida es unida con dolor y penas. Primera de Pedro 1:11. Procurando saber qué persona a tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. Predicar esos sufrimientos en el hebreo está como Kevle Meshiga es el cordón umbilical y tiene dos significados. Habla de los dolores que Jesús pasó antes y después de la crucifixión. Y también para los cristianos es lo que va a suceder antes de la venida de Cristo, de su regreso. Entonces, estamos listos para eso. Tenemos que saber cómo pararnos y cómo pelear, pasar a pelear esta batalla. Entonces, ¿qué aprendemos cuando escuchamos la palabra que Dios le habló a José que va a llevar a la familia de Israel dentro al desierto? Y sé fuerte, sé fuerte y muy ten valor, sé fuerte y valiente.
And don't turn from it to the right hand or to the left, that you may
prosper
wherever you go and meditate in it.
Josué 1, 7 y 8 está leyendo. ¿Qué significa meditar en día y noche? Dice que las palabras de Dios están en tu cabeza. Cuando tengas temor, que esas palabras están. Cuando estés en problemas, que el Señor, las palabras de Dios te hablan. Cuando estás, no provoques desunión para que la gente todo vea que se te ha hecho daño. No, recuerda José, la palabra de Dios nos da autoridad para traer a.
If you just chewed your food and spit it out, you wouldn't get any strength, would you? But when you swallow it, it's through that digestion process.
Meditar significa digerir las palabras del Señor para ser nutridos. Entonces tienes que pensar todo el día. En el hebreo viene de la palabra Haggadah, es decir, una historia. De salir de Egipto. Y dices, Haggadah, cuando celebramos el Sedar. Y cada año decimos la historia y esta palabra viene y dice,
Haggadah.
Dice, estoy hablando todo el tiempo. Tener la palabra de Dios en tu aliento constantemente, eso es meditar. En la forma hebrea. Entonces, cuando meditas, entonces estás siendo fortalecido. Entonces no puedes leer, chequear, ponerle un chequearlo y continuar.
No.
En Apocalipsis 12:11, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. ¿Conocemos el poder de la sangre del Cordero? Recuerden la Pascua, su dio redención. Y por nuestro testamento, cada uno en este cuarto tiene testimonio. Si eres creyente, estás listo para compartirlo. La gente está hambrienta. Tenemos que recordar el fin de la historia. En Apocalipsis 20, 1, 2 y 3, las palabras del Señor dicen: vi entonces a un ángel que descendió del cielo. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que el diablo, que es el diablo Satanás, y lo ató por mil años, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él. Eso es buena noticia. Apocalipsis 21, 1 y más. Entonces vi el cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén bajando del cielo de Dios, preparando como una novia preparada para su novio. Entonces vi una gran voz del hombre que decía: he aquí el tabernáculo de Dios que está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mío estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Aleluya. Aquel que sobrepasa Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene Jerusalén la necesidad del sol, de la luna, que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 23:3. Ya no habrá más maldición. La trono de Dios, el Cordero está allí. Ellos verán su rostro. Su nombre estará en sus fuentes. Y ya no habrá más noche. Y noten, recuerda el hebreo de entendimiento, es la redención. No necesitan luz, no necesitan lámparas, porque el Señor le da. Y ellos reinarán por siglos de siglos, por siempre. Apocalipsis 27:7. Tanto, yo vengo pronto. Viene 22:12. Por tanto, yo vengo pronto. Y en el 20, él testifica estas cosas. Sí, vengo pronto. Y quiero terminar con estos versos de Daniel, que también describe los tiempos que vamos a entrar. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia. Cuando nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo su pueblo será librado. Todos los que se encuentran escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. El pastor Mark me recordó de que esta porción de Torah es called Kitabo. Y es traducido cuando tú vienes o tú entras. La palabra you aquí. Cuando tú no es singular, es tú. Es singular. Y la parte kid es cuando, pero también significa si es sí. O sea, que puede decir si tú vienes. Si hay alguien aquí que no conoce, no está por seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, hazlo, porque el rey viene. No hay más tiempo para estar tomando tenemos que estar seguros de que nuestro nombre está escrito. Daniel 2:1-3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentran inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y todos los. Y otros para la ignomia, para el desprecio eterno. El Señor no dice espera, siempre nos da un trabajo mientras dice que esperemos. Que los justos no se distraigan. En llevar la. En Isaías, ¿dónde estamos? Isaías 60:22 y ahora Lucas 21:28. Cuando estas cosas empiezan a suceder, levanten y alcen su cabeza porque se acerca su redención. Es momento de mirar hacia arriba, levantar nuestra cara, hacer nuestra parte y a recibir. El rey está viniendo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Por otra palabra, por traernos una palabra tan buena, estás viniendo y queremos estar mirando hacia arriba. Si hay alguien aquí que le gustaría acercarse delante por oración, puedes orar por ti mismo, con alguien. Alguien puede orar por ti como gustes. Y el Señor le habló a Moisés y dijo, háblale a Aarón y a sus hijos. Y dice, esta es la forma en que vas a bendecir a los hijos de Israel. Y va a ser, y barajeja Adonai perishmaeja. Y a Adonai panabeleja bihuneka. Y sa Adonai panabeleja y beyasem lecha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz. Vayan en paz y tengan un gran día. Ayer, Asher, Ayem.